Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que como siempre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde y que tiene que arrancar haciendo referencia a los partidos, a los tres partidos de balonmano que en la élite se disputaron en la tarde-noche de ayer en miércoles. La buena noticia es que ganó el Guardés, la mala noticia es que perdieron Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo y Balonmano Porriño. En cualquier caso, se podría decir que la lógica se ha impuesto porque en Logroño lo tenía francamente complicado ante Naturhaus La Rioja. El equipo de Víctor García Pillo, 34-23 fue el resultado final. Nunca hubo opciones reales de que Cangas pudiera arrebatarle a los riojanos alguno de los dos puntos que se ponían en juego. Y una mala noticia, una nueva lesión de rodilla del lalinense Pablo Cacheda, que sufrió en el partido de ayer. Perdió Cangas y perdió también en su pabellón de Oporriño ante el líder Veravera el equipo de Abel Estévez. 21-33 fue el resultado final. Porriño aguantó hasta el descanso. Un mal inicio del segundo periodo tumbó a las porriñesas, que ya no volverán a jugar hasta el año 2017. En cambio, sí pintaron las cosas bien para Mecalia Guardés, que sigue enganchado al tren cabecera, al tren cabecero. Derrotó con contundencia, con comodidad al Aula Valladolid por 35-22. Guardés, que quiere este año brillar muy alto y plantarle cara a los grandes, a Rocasa y por supuesto a las donostiarras del Veravera.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las Carlos. Cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Una muy buena noticia recibía esta mañana Eduardo Berizzo, porque no contaba poder tener a sus órdenes a los internacionales sudamericanos hasta mañana viernes, y todos ellos adelantaron en unas horas su regreso a Vigo y hoy ya estuvieron en Amadroa. Sesiones de recuperación, pero todos ellos llegaron y parece que tal y como se fueron, el lesionado sigue lesionado y los que estaban bien, cansados, algunos con más carga de minutos que otros, pero también sin aparentes lesiones.
Correcto, ya han regresado los cuatro internacionales sudamericanos que tiene en la primera plantilla el Celta, por lo tanto Eduardo Berizzo hoy ya ha podido charlar un ratito con ellos, han hecho un trabajo de recuperación por aquello del largo viaje, pero lo importante, la buena noticia para el técnico del Celta es que ya los tiene aquí y que mañana, con los futbolistas ya descansados y recuperados físicamente, va a poder preparar el partido del sábado frente al Eibar.
Hablado de los sudamericanos, no de los europeos, que también están, excepto Radoya, que hasta mañana no regresa esta tarde y mañana entrenará.
Correcto, porque recordamos que el martes tuvo un partido en Europa, pero bastante lejos, tuvo que jugar en Ucrania, desplazamiento complicado, la selección de Serbia tuvo que volver a su país y a partir de ahí coger los vuelos pertinentes para, como apuntas Antonio, esta misma tarde Radoya pueda de nuevo aterrizar en Peinador, pueda descansar ya en su domicilio y mañana sí trabajar con el resto de sus compañeros. El resto de internacionales, tanto sudamericanos como europeos, ya están en las instalaciones de Amadroa.
Y el lesionado sigue lesionado, y el lesionado que no es otro que Fabián Orellana, salvo mayúscula sorpresa, no estará dentro de 48 horas en Ipurúa frente al Eibar.
Correcto, de hecho el responsable de los servicios médicos del Celta ya le descarta automáticamente para el partido de Ipurúa de este próximo fin de semana. Veremos si llega a tiempo o no Fabián Orellana para el partido del próximo jueves en Balaídos, partido decisivo en la liguilla, en la fase de grupos de la UEFA Europa League frente al Standard de Lieja. Recuerdo que Fabián Orellana se lesionó en el último partido, en el último fin de semana del mes de octubre, partido que enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas con el Celta, un esguince que deriva una sindesmosis. Nos lo ha explicado esta mañana, nos ha dado su visión como jefe de los servicios médicos del Celta de la lesión de Fabián Orellana. Escuchamos al doctor Cota.
Yo lo descartaría para este fin de semana, desde luego. Son esguinces que siempre hay que tratar con mucha cautela, porque es la típica lesión que si no la tratas de forma correcta, te puede dejar limitaciones durante muchísimo tiempo. No limitaciones al 100% para jugar, pero sí que estás con molestias meses y meses.
El jugador podía tener muchas ganas de estar concentrado con Chile. Decía García Cota que el viaje oceánico, el doble viaje oceánico de ida y vuelta, no le ha afectado negativamente, pero pienso yo, Santi, que si opciones de jugar en este doble compromiso oficial con Chile para Orellana eran cero, lo mejor hubiera sido quedarse en Vigo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Juan Antonio Pizzi incluso llegó a pensar que frente a Uruguay quizá podía haberle dado algunos minutos si hubiese mejorado de esa sindesmosis, de ese esguince en el tobillo izquierdo. Lo cierto es que Orellana se ha metido entre pecho y espalda una auténtica panzada de kilómetros, panzada de viaje.
Para nada.
Para nada, simplemente para agravar, si cabe, un poco más la lesión, porque recuerdo que en algún que otro entrenamiento ha notado molestia. Eso ha complicado todo un poquito más. Veremos en qué partido puede reaparecer el Internacional Chile.
El doctor que hoy compareció ante los medios de comunicación para hablar de Orellana y de los otros dos futbolistas que a día de hoy están en el parte médico.
Hablamos del primero de ellos, que en principio podría retornar sin mayores complicaciones a los terrenos de juego. Hablamos de Álvaro Lemos, que recuerdo que se lesionó en la última disputa del Memorial Quinocho, partido en Balaídos que enfrentaba al Celta con el Sporting de Braga. Se lleva un fuerte golpe en la cadera, no es así. Explicado el doctor Cota en qué consiste exactamente la lesión del joven futbolista gallego.
Tiene una contusión en la cresta ilíaca, que es una lesión leve pero sumamente dolorosa. Sí es verdad que tenemos una cosa a nuestro favor, que es una zona que en caso necesario podemos poner un poquito de anestesia para que pueda jugar a entrenar sin ningún riesgo para él, ¿no? Vamos a ver cómo está mañana, que va a ser un entrenamiento un poquito más intenso, digamos, que el que se hizo hoy, a ver cómo está.
Pues habrá que esperar, por lo tanto, como dice el jefe de los servicios médicos del Celta, al entrenamiento de mañana. Lo cierto es que ya Álvaro Lemos tenía más bien pocas opciones de ni siquiera entrar en la convocatoria de cara al partido de Liga de Ipurúa de este próximo sábado. El que parece que lo tiene un poquito más difícil, aunque los plazos más positivos decían que en este mes de noviembre podría regresar a los entrenamientos normales con el resto del grupo, es Claudio Bobí. Nos ha explicado el doctor Cota por qué todavía no trabaja el delantero con el resto de sus compañeros con total y absoluta normalidad.
Hay dos cosas, una muy buena y otra que está retrasando un poco el tema. La muy buena es que la cicatrización del tendón es completa y está muy bien, pero hay una cosa que nos está retrasando un poco, que es el retardo que está teniendo en la recuperación de la fuerza del músculo.
En abril se lesionó, ¿no?
A finales de abril, partido en Balaídos entre Celta y Betis, correcto.
Pues esperemos que ese final de túnel se pueda ya empezar a vislumbrar en el horizonte para Claudio Bobí. Hoy el equipo celeste entrenó a puerta abierta en las instalaciones de Amadroa. El Celta, recuerdo, juega el sábado, pasado mañana, sábado, 6:30 de la tarde en Ipurúa, frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Y además del doctor Juan José García Cota, Santi, hoy por las instalaciones de Amadroa también pasó un futbolista que no hace muchas horas regresaba a Vigo.
Sí, y que además se acumulan los dos últimos compromisos internacionales la nada despreciable cifra de 180 minutos. Hablamos de Johnny, que junto con Rubén Blanco viene de jugar la repesca para poder estar definitivamente, como así lo ha conseguido la Rojita, la clasificación para estar en el Europeo de Polonia Sub-21 del próximo mes de junio del año 2017. Después de haber disputado tantos minutos, la pregunta para Johnny era obligada. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Te ves incluso para jugar este fin de semana en Ipurúa?
Bueno, yo me encuentro bien, ¿no? Al final, como siempre, los jugadores queremos jugar lo máximo posible. Es cierto que venimos de unos partidos, pero yo me quiero poner a disposición del míster para todos los partidos, ¿no? Al final ya luego él decide para los tipos de rotaciones, pero yo entrenar al 100% y estar dispuesto para lo que él quiera.
Sin duda, para esta gran generación de jóvenes futbolistas que visten actualmente la camiseta de la selección española, era muy importante conseguir la clasificación después de no haberlo conseguido en la fase de grupos. La opción que le quedaba a los de Albert Celades era obtener esa plaza en el Europeo de Polonia vía repesca. Consiguieron vencer, no sin sufrimiento, a Austria, y reconoce Johnny Castro que la clasificación para el Campeonato de Europa es para los sub-21 un auténtico alivio.
Bueno, a lo mejor no un peso de encima, ¿no? Sí, los que estuvimos hace 2 años cuando nos eliminó Serbia, veíamos otra eliminatoria muy difícil contra Austria, ¿no? Es cierto que pudimos deshacernos de esa mala suerte que tuvimos hace 2 años y poder estar en el Europeo de Polonia, que para nosotros es increíble, y que estar allí es un gran alivio para todos nosotros.
Volvemos a la actualidad del Celta, seguimos escuchando a Johnny Castro. Son muchos los aficionados y también es un comentario que se mueve últimamente entre los compañeros de los diferentes medios de comunicación que seguimos la actualidad del Celta, que Johnny, después de haber deslumbrado en temporadas anteriores a pesar de su juventud en la primera plantilla del Celta, este año parece que está teniendo más problemas en encontrar ese buen nivel que sí demostró en años pasados. Le hemos preguntado si él se ve un poco peor, si le está costando coger el ritmo, y él lo tiene así de claro: en absoluto.
Cada año es normal que se exija más a cada jugador, es cierto que siempre se le va a exigir, pero para nada, ¿no? Yo me veo cómodo en el campo, siempre quiero jugar al mismo nivel, es cierto que a veces algunos partidos se harán peor, otros mejor, pero para nada me veo en eso, ¿no?
Un Johnny al que estamos acostumbrados en Vigo, con el Celta, en la Liga y en las diferentes competiciones que juega el equipo de Eduardo Berizzo, de verle ocupando la posición de lateral izquierdo, un puesto en el que no juega casi nunca en la selección española, donde le hemos visto jugar tanto de central como en la última repesca frente a Austria en la posición de lateral derecho. Reconoce que acumula tantos minutos en el carril izquierdo del Celta que hasta se notó raro con la selección española, sub-21.
Me sentí raro jugando en la derecha el otro día. Porque es cierto que llevo bastante tiempo jugando a la izquierda y sí que me sentí un poco raro al volver a la banda derecha, ¿no? Yo al final, es cierto que a lo mejor al llegar al primer equipo, jugar en la izquierda, difícil, ¿no? Pero me fui asentando ahí y yo creo que estoy muy cómodo en cualquier posición de atrás.
Las palabras de Johnny esta mañana en la sala de prensa de Amadroa, que no lo hemos dicho, Santi, que no lo hemos recordado, además de las bajas seguras de Orellana y Bobby, en Ipurúa no estará, pero en este caso por sanción, por acumulación de tarjetas amarillas, Iago Aspas.
Correcto, porque vio la quinta en el último partido disputado por el Celta en el Campeonato Nacional de Liga frente al Valencia, vio la quinta Iago Aspas, por lo tanto no puede estar el delantero de Moaña, recientemente estrenado con la absoluta de España, no podrá estar en Ipurúa.
Y mañana será cuando evaluará realmente el estado físico de sus internacionales Eduardo Berizzo y tomará la decisión sobre qué jugadores se va a llevar a Eibar. Entre los internacionales parece que el que más puede preocupar por la carga de minutos y por su delicado estado físico es Marcelo Díaz, que lo jugó todo con Chile.
Sí, y
podría descansar pensando en la cita del Estándar de Lieja.
Correcto,
del día 24.
Eso te iba a comentar yo, que hay una cita importantísima, el próximo partido en UEFA Europa League en Balaídos el próximo día 24, el próximo jueves, es fundamental para conocer si el Celta consigue la clasificación matemática para las rondas eliminatorias, así que mañana, que en principio conoceremos la lista de convocados de Berizzo, no podemos descartar llevarnos alguna que otra sorpresa. Lo dijo Cabral esta misma semana, él no haría rotaciones en los dos próximos partidos.
Santi, mañana entrenamiento a Amadroa, puerta cerrada.
Correcto, mañana como siempre 10:30, puerta cerrada en Amadroa, y a partir de ahí, en principio, si no hay sorpresas, conoceremos la lista de 18 convocados.
Pues son las 15 horas y casi 43 minutos, una pausa. El siguiente invitado aguarda ya al otro lado del teléfono.
Para disfrutar de un buen café no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente, por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECI.
Precioso partido el que ve, por lo menos a priori sobre el papel, se nos presenta este fin de semana, domingo 12 de la mañana en el campo de Barreiro, frente a frente los dos equipos de la ciudad de Vigo que militan en la segunda división B. El Celta B, en posiciones de playoff de ascenso, recibe a un emergente Coruxo Fútbol Club. Antón de Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antón, que tú has sido jugador del filial y del Coruxo. ¿Llevas la cuenta ya de derbis a tus espaldas?
Pues no sé si son 6 o 7. La verdad es que son unos cuantos ya. En Coruxo es mi cuarto año y en el Celta B estuve 2. Y la verdad es que, bueno, son dos clubes a los que le tengo especial cariño. Además, siendo vigués, pues qué decir, ¿no?, de ambos clubes.
Oye, ¿cómo se vive este enfrentamiento en una y en la otra trinchera? ¿Se vive de forma diferente? ¿Se vive de forma similar? ¿Tú que has pasado por ambas situaciones, qué me puedes contestar?
Yo creo que es el derbi más especial de los últimos años, ¿no? Porque la situación clasificatoria en ambos equipos es muy buena. El Celta B está haciendo una temporada muy ilusionante. El Coruxo, después de no tener un buen inicio de campeonato, pues la verdad es que en las últimas semanas estamos consiguiendo pues una línea de juego ascendente y buena que nos está dando resultados positivos, y yo creo que es un derbi quizás más especial que el de otros años por el motivo de que estamos los dos equipos y bien clasificados entre los seis primeros, ¿no?
¿Se puede decir, al hilo de lo que tú acabas de responder, que llegan en el mejor momento de lo que, desde que empezó la temporada, de lo que llevamos de temporada, llegan al partido del domingo muy bien tanto unos como otros?
Yo creo que sí, es uno de los mejores momentos, sin duda. Nosotros venimos de una racha muy buena. Es cierto que las rachas en segunda B, pues, es atípico ver a un equipo que consigue en cinco partidos pues cuatro ganados y un empatado, pero bueno, yo creo que los dos equipos estamos demostrando que al final se ha apostado por nosotros por algo, y yo creo que el Celta B es un claro candidato a estar en el playoff, y el Coruso pues va a intentarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que conseguir es la salvación, y a partir de ahí pues si las cosas siguen yendo igual de bien, pues pensar en otras metas, ¿no? Pero está claro que ahora mismo en esta primera vuelta hay que conseguir los máximos puntos posibles para que la segunda sea otra cosa.
Hay un tipo de futbolistas al que uno como periodista siempre le gusta llamar y poder entrevistar, porque siempre te aportan cosas. Y Antón de Vicente es uno de ellos, porque sabe ver fútbol y además sabe contarlo. Si lo uno es importante, lo otro, si cabe, es mucho más. En tu cabeza, ¿qué partido vislumbras se va a ver, van a poder presenciar los aficionados este domingo? ¿Va a ser un partido cerrado? ¿Va a ser un partido de ida y vuelta? ¿Cómo ves esos 90 minutos?
Bueno, yo creo que un partido de ida y vuelta a nosotros ahora mismo no nos interesa, ¿no? El filial son jugadores teóricamente más jóvenes que los que tiene un club que no es filial, como es nuestro caso. Son jugadores de muchísima intensidad, muchos están entrando en el primer equipo, además hacen unas transiciones rapidísimas, jugadores de gran calidad de medio campo hacia adelante. Yo creo que nosotros tenemos que ser listos en ese sentido, no nos interesa hacer un partido de ida y vuelta, ¿no? Quizás haya que tener un poco de un juego más pausado e intentar que el filial no tenga esas transiciones rápidas en las que suele sentirse cómodo. Está claro que de medio campo hacia adelante los dos equipos tenemos mucha calidad, ¿no? Nosotros casi todos los partidos generamos ocasiones y ellos siempre. Entonces, al final el partido va a estar en ese error que pueda cometer uno u otro equipo y que se pueda penalizar con un gol. Yo creo, por lo demás, va a ser un partido muy entretenido, de muchas ocasiones, y la verdad es que no sé si el tiempo lo permitirá, pero espero que se acerque mucha gente, porque yo creo que no es habitual ver un derbi vigués en esa situación clasificatoria.
Pues poco más que añadir por mi parte, que se pueda ver un buen partido, que los aficionados de Celta y Corusio puedan disfrutar este domingo a las 12 de la mañana en el Municipal de Barreiro. Antón de Vicente, como siempre un placer poder tenerte al otro lado del teléfono. Un abrazo.
El placer es mío, un abrazo enorme.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y con fútbol seguimos a las 15 horas y 48 minutos, porque llega la semana de la recogida de alimentos en la provincia de Pontevedra, con una particularidad en esta época prenavideña del año 2016, la particularidad de que unos árbitros de Pontevedra han preparado, han organizado su propia recogida de alimentos. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues efectivamente, en concreto los árbitros de fútbol y de fútbol sala de la delegación de Pontevedra, que se suman como colectivo a esta campaña solidaria. Tenemos el gusto de poder hablar con Manuel Vidal, delegado en Pontevedra del Comité de Árbitros de la Federación Gallega de Fútbol. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os sumáis a esta recogida solidaria desde el Comité de Árbitros. Ya habéis participado alguna que otra vez, pero lleváis ya unos 3-4 años sin organizar nada en este sentido. Había ganas ya, ¿no?, de retomar desde la delegación esta bonita iniciativa.
Sí, es un tema que se hizo en otras temporadas anteriores. Se aparcó un poquito y, bueno, yo creo que es momento de retomarlo, porque estas iniciativas siempre vienen bien y más en los tiempos que corren últimamente.
Una pregunta un poco dirigida al objetivo, que en una campaña como esta pues siempre pasa por conseguir la máxima cantidad de alimentos no perecederos posible. ¿Os habéis marcado algún reto, alguna cifra que queráis superar?
El reto es cada gramo, cada kilo que aporten los compañeros, los árbitros, las personas. Yo creo que es un éxito ya. Si bien nos hemos fijado la cantidad de, que no es nada pequeña, de 500 kilos. Uh-huh. 500 kilos de alimentos no perecederos.
Cierto. una persona, más allá de los integrantes de los propios árbitros, ¿cómo pueden realizar su aportación particular? Porque esto no es solo para árbitros.
Sí, exactamente. Nosotros hemos tomado la iniciativa, pero nos gustaría que todo aquel que quiera sumarse, pues lo pueda hacer. Tenemos una dirección de correo que en él se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros luego le comunicaremos dónde entregarlo y cómo y de qué manera.
¿Tenéis previsión de los próximos años continuar o vais a ver un poco cómo funciona este año esta campaña vuestra y ver en función de eso si de cara al próximo año se vuelve a organizar?
Sí, yo la idea es continuar porque lo hemos propuesto a los árbitros y ha tenido una acogida estupenda. Todo el mundo está encantado con la iniciativa, todo el mundo quiere aportar su granito de arena y vamos a aportar muchos kilos de alimentos, seguramente.
Y esa aportación la haréis ya a partir de mañana, ¿no? ¿Comenzáis mañana ya con esta campaña?
Sí, sí, efectivamente. Mañana en la delegación ya los árbitros van a entregar sus alimentos, su pequeña aportación. Uh-huh. Y a partir de ahí, vamos a recibir propuestas de ellos mismos para diferentes ONGs o bancos de alimentos donde poder hacer la entrega una vez recogida toda.
Perfecto. Manuel Vidal, delegado del Comité de Árbitros de la Delegación Pontevedresa, muchísimas gracias y ojalá consigáis esos 500 kilos de comida que os proponéis.
Por añadir una cosita, te digo el correo electrónico para que la gente que quiera pueda aportarlo.
Claro, claro, perfecto, dime.
pontevedra.arbitros@futgal.es.
pontevedra.arbitros@futgal.es. Muy bien, queda dicho entonces. Gracias,
Manuel. Muchas gracias por todo.
Pues solo falta, Pablo, que esta campaña de recogida de alimentos que organizan los árbitros de la provincia de Pontevedra constituya todo un éxito. 15 horas 52 minutos. Hasta ahora hemos hablado de balonmano y de fútbol. A la vuelta de pausa con Viajes Interrías, lo vamos a hacer de ciclocross.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
En su momento ya dimos cuenta de la puesta en marcha de la Copa Galicia de ciclocross. Se han cumplido ya 4 etapas y esta Copa Galicia llega a la provincia de Pontevedra este fin de semana. 2 pruebas se van a realizar el próximo sábado en Orrosal y el domingo en Marín. Hasta el momento y después de las pruebas que se han disputado, Mauro González del Salvaterra e Isabel Castro de Fornelos son ahora mismo los líderes en las clasificaciones élite y sub-23. Guillermo Sande, técnico de la Federación Gallega y al mismo tiempo seleccionador regional de ciclocross. Don Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hasta el momento, ¿qué balance podemos hacer de esta Copa Galicia, tanto en calidad como en cantidad de participantes en las pruebas hasta ahora disputadas?
Un balance muy positivo. No recordamos nosotros la participación que estamos teniendo este año con 200 y muchos y 300, digamos alcanzar 310 corredores en la carrera de Santiago.
Se ha trabajado mucho en ese aspecto, sobre todo en las categorías más jóvenes, para que el ciclocross, al menos en Galicia, no se nos muera, no se nos caiga de las manos.
La verdad es que sí, la verdad es que tenemos ahí los nuevos campeones que nos vienen pisando muy fuerte, tanto en la categoría junior como en cadetes, como en chicas. Tenemos ahí, creo hasta que en las Copas de España estamos ahí entre el top 5.
Oye, que yo sé que alguno se me puede enfadar, pero si no se equivocan los hombres del tiempo, dan agua, dan lluvia para este fin de semana. Y si el ciclocross destaca es por la épica de su dureza, porque haya barro. Van a ser pruebas especialmente duras, tú que conoces tanto el circuito de Rosal como el de Marín.
La verdad que Rosal, como llueva, ahí lo vamos a hacer en la playa de ellas, la arena, el agua, el barro que allí se genera, va a ser una prueba muy dura ya de por sí, con el agua mucho más, y la de Marín, aunque vamos a estar un poquito más protegidos por los árboles, va a ser una prueba dura, dura con el frío y el viento que se espera.
La prueba del sábado, la prueba de Rosal, comenzará a las 3:45. El domingo, en sesión matinal, será la carrera de Marín. ¿Con qué corredores nos quedamos? Yo hablaba anteriormente en la categoría reina masculina que Mauro González es el líder. ¿Es el mejor? ¿Está siendo el más regular? ¿Tú ves cómo su liderazgo, su maillot de líder, puede estar amenazado?
No. Mauro creo que ha dado un salto de calidad este año impresionante. Mauro siempre se lleva un poquito en las últimas vueltas de este año, aparte de ir muy bien en las primeras, está acabando todas las pruebas muy fuerte, o sea, al final. Y aunque va a tener a Óscar Pereiro, va a tener a corredores ex profesionales que van a comenzar otra vez en el Rosal, creo que va a ser un líder muy sólido y va a ser muy difícil desbancarlo del primer puesto.
¿Se puede pensar entonces, Guillermo, en que Mauro va a competir por estar en el podium en los campeonatos de España de ciclocross, que, rectifícame si me equivoco, serán en enero?
Son en enero y exactamente en Valencia. A nivel élite nacional está entre los 10 corredores que pueden hacer algo. El estar en el podium lo tiene complicado, pero bueno, en el camino está. Queda un mes y medio y se pueden hacer muchas cosas aún.
La última, como seleccionador, ¿estás teniendo problemas por cantidad de aspirantes a integrar tus diferentes equipos? ¿Estás teniendo problemas para poder escoger? ¿O ya empiezas a verlo medianamente claro?
No, tanto José Ángel Vidal, que es mi compañero y también seleccionador, y yo, donde más lo tenemos difícil son las categorías de los jóvenes, en los juniors y en las cadetes, tanto masculino como femenino. Ahí sí que tenemos un ramillete de corredores que nos van a poner muy difícil para Valencia.
¿Cuándo darás las listas, las respectivas listas?
Pues el campeonato gallego va a ser el 31 de diciembre. Teóricamente esa semana deberíamos tener ya todo cerradito, porque el 6 de enero ya estaremos en Valencia corriendo el Tour.
Bueno, pues tendremos que esperar, pero lo más inmediato, Guillermo Sande, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Decía que lo más inmediato es estas dos pruebas puntuables para la Copa Galicia de ciclocross, sábado por la tarde en O Rosal, domingo por la mañana en Marín, quinta y sexta jornada de este certamen autonómico de ciclocross, que este año tiene cantidad y calidad de participantes en la línea de salida.
¿Y para ti qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción
que llevamos en la sangre,
que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Minuto y medio para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde en una jornada en este jueves 17 de noviembre que viene marcado por la marcha del Consejo Superior de Deportes de Miguel Cardenal. Ya tiene sustituto y ese no es otro que el actual director general de deportes de la Xunta de Galicia, el hasta hoy director general de deportes de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa. Hoy cesaba voluntad propia y posiblemente mañana, aunque ya es oficial su nombramiento, mañana será nombrado como representante, como máxima autoridad del deporte español. Lete Lasa, que abandona Galicia y que a partir de ahora le deseamos toda la suerte del mundo, estará al frente del Consejo Superior de Deportes, o lo que es lo mismo, de los destinos o del destino inmediato del deporte español. Juan Carlos Figueiral, y Joaquín Cabaleiro atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana a las 3:30 volvemos con más información deportiva aquí en la cadena COPE. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.